El siguiente sermón ha sido titulado Un cambio generacional, sábado después de Panes sin Levadura 2018, y lleva como subtítulo Debemos dejarles a aquellos que siguen nuestras pisadas todo lo que necesitan saber sobre la verdad. Este sermón ha sido dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica el 7 de abril de 2018, y todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Saludos a todos. Bienvenidos a los servicios de sábado. Este es el sábado después del último día de la fiesta de panes sin levadura. Así que tenemos dos sábados consecutivos. Es algo que sucede de vez en cuando. Ahora estamos listos para seguir adelante después de concluir la fiesta, y debemos recordar que el conteo para Pentecostés empezó al principio de esta semana, así que ya llevamos una semana en el conteo hacia Pentecostés. Ahora, ¿qué va a suceder? Porque hemos escuchado que así como ha sido en el pasado, va a ser en el futuro también. Incluso Jesús verificó eso al decir: como eran los días de Noé, así serán los días de la venida del Hijo del Hombre. La naturaleza humana nunca cambia, sino que va en ciclos de no tan mala a absolutamente horrible, e incluso llega a estar en un punto en el que es aceptable, en un cierto nivel. También ha habido épocas en las cuales las personas siguieron a Dios hasta un cierto grado, y después vuelve el ciclo y se llega a cosas terribles, tales como el barbarismo, etcétera. Entonces, aún así, desde el tiempo de Cristo hasta ahora, la Iglesia lo ha sobrevivido todo. Sin embargo, el mundo conoce muy poco sobre las iglesias de Dios. Y vamos a hablar el día de hoy acerca de este tema, porque hay una profecía muy interesante en Apocalipsis 12, y también hay un video muy interesante que produjeron los adventistas del séptimo día llamado El Israel de los Alpes. Si no lo han visto, les recomiendo que lo vean. Este capítulo vuelve más atrás en el tiempo que cualquier otro capítulo en la Biblia, con la excepción de los distintos lugares donde dice antes de que la tierra fuera creada, ¿sí? Y esto va más atrás que eso, ¿sí? Antes de la rebelión de Satanás, y cuando él tomó un tercio de los ángeles y se rebelaron contra Dios. Ahora, si nosotros leemos Apocalipsis 12, vamos a ver que el plan de Dios es ilustrado por esta mujer. Los católicos dicen que es María, pero no lo es. A Israel le gusta decir que ella, que esta mujer, es Israel. Y sí puede ser una tipificación de Israel, pero esto es todo parte del plan de Dios. Apocalipsis 12, vamos a comenzar en el verso 1. Apocalipsis 12, 1 dice: Luego allí apareció una gran maravilla en el cielo, una mujer vestida con el sol y teniendo la luna bajo sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Después salta o se brinca a una profecía de cuando Cristo nacería, y luego vuelve a la rebelión de Satanás. Esto nos dice que Satanás se rebeló, como hemos cubierto muchas veces, que fue cuando descubrió que la creación del hombre lo iba a poner en una posición subordinada, es cuando él se rebela y toma esta postura, esta decisión, mejor dicho. Isaías 14 dice que él quería subir sobre las nubes y convertirse y ser como el Altísimo, ¿no es cierto? Así que aquí vamos a ver cómo resultó todo eso, y después vamos a ver algo muy especial. Verso 2, aquí mismo en Apocalipsis 12. Y estando embarazada, gritaba de dolor de parto, y estaba en dolor para dar a luz. María se volvió una tipificación de la iglesia. Sin embargo, la mujer no es María, sino que la mujer es parte del plan de Dios. Vamos a ver esto con detenimiento. Verso 3. Y otra señal fue vista en el cielo. Y he aquí un gran dragón rojo teniendo 7 cabezas y 10 cuernos y 7 coronas sobre sus cabezas. 7 y 10, dicho sea de paso, son los números que revelan a Satanás en esta falsificación. Verso 4. Y su cola barrió un tercio de las estrellas del cielo y las echó a la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer, que estaba lista para dar a luz, para poder devorar a su hijo cuando ella diera a luz. Ahora en Mateo 2 encontramos que Herodes fue usado por Satanás para matar a todos los niños en los alrededores de Belén. ¿Cuál es la finalidad de matar a Cristo? Pero dice aquí el verso 5, y ella dio a luz un hijo varón, quien debía pastorear todas las naciones. Entonces aquí vemos que está hablando de Jesucristo. Pastorear a todas las naciones con una vara de hierro, y su hijo fue llevado a Dios y su trono. Así que aquí tenemos el plan de Dios, tenemos a Satanás, tenemos una profecía de Cristo, una profecía de su nacimiento, de su muerte y su resurrección. Vemos todo esto representado aquí y el envío de Cristo de regreso a Dios el Padre en el cielo. Tenemos todo eso en tan pocos versos. Ahora sabemos que la iglesia empezó justo después de eso, en el día de Pentecostés, Hechos 2. Ahora vamos a brincar aquí más adelante en el tiempo y vamos a leer lo que dice el verso 6. Y la mujer, en este caso la iglesia, no María, escapó al lugar desolado, donde tenía un lugar preparado por Dios, que debían alimentarla ahí 1260 días. En el video de Israel de los Alpes, ellos destacan muy claramente, y probablemente sea correcto, que esta era de la iglesia, mejor dicho, que en aquel tiempo, la iglesia que huyó en el año 325 después de Cristo, cuando vino la persecución contra la iglesia por causa de Constantino y el establecimiento de la iglesia católica romana, la iglesia verdadera se fue a los Alpes, donde fue preservada. Jesús también dio otra promesa. Él dijo que él establecería su iglesia y que la construiría, según lo que dice en Mateo 16. También ahí mismo dice que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. Aquí estamos mucho tiempo después. Muy raramente escuchamos algo acerca de aquellos hermanos que estaban en los Alpes. Pero es muy interesante que ellos tenían la Biblia e hicieron la evangelización en Europa. En el video, cuando lo vean, que se los recomiendo nuevamente, se van a dar cuenta de que ellos salían de dos en dos como comerciantes, vendiendo telas y cosas de ese tipo, ¿sí? Como comerciantes. Ahora, con cada visita que ellos hacían, dejaban una hoja del Evangelio de Juan, diciéndoles que esto es más valioso que el producto que compraban. Así que John Gunther me envió algo, y esto es lo que escribió, y es muy interesante porque hay más conexiones con la Iglesia de Dios, con Dios el Padre y Jesucristo y las personas con las que ha tratado a través del tiempo, ¿sí? Y cabe hacer la pregunta, ¿por qué es esto importante? Bueno, es importante porque vamos a examinar algunas de las cosas a las que nos enfrentaremos en el futuro, al ir acercándonos al tiempo del fin. Esto es lo que escribió John Gunther. La antigua Biblia Waldensian o Valdense, como nosotros los conocemos en español, data desde el año 120 a.C. Ahí fue la primera vez que fue traducida del griego al latín. Sí, así que dice, la antigua Biblia Waldensian data desde el 120 AD, mucho antes del tiempo de Jerónimo. De hecho, es más de 200 años antes. Y fue traducida del hebreo y griego al latín antiguo, que también se le conoce como itálico. Era usada y circulaba entre las personas y la Iglesia de Dios mucho antes de la Reforma y la aparición de muchas otras publicaciones. Vamos a leer una de esas publicaciones en un momento. Y dice aquí que la Iglesia de Dios preservaba y perseveró en los valles al norte de Italia y tuvo muchas publicaciones, incluyendo la antigua Novla Lacon, un testimonio de origen antiguo, aunque con algunos errores, la Trinidad, por ejemplo. Y hemos cubierto en ocasiones anteriores, haciendo una pausa en esta lectura, de cómo, mejor dicho, la iglesia de Tiatira y ellos fueron los que tuvieron muchos más problemas con Satanás y con la iglesia católica romana. Así que algunos de ellos se deslizaron al aceptar la doctrina de la Trinidad, tal vez para evitar la intensa persecución que seguramente les llegaría. Sin embargo, lo que estoy por leerles expone el testimonio de los verdaderos creyentes como lo hizo Esteban cuando fue martirizado. Continuando en esto dice, el libro Israel de los Alpes está disponible en archive.org, es una versión digital, o se puede comprar en amazon.com. Es interesante que tengan todo en un libro acerca de esto, ¿no? Continuando dice, el libro grafica las luchas del pueblo de Dios a causa de la persecución de su fe por la siempre presente Babilonia y Anticristo. Y vamos a tener más cosas que decir en el futuro de lo que va a suceder y de cómo está el mundo y de cómo va a ser al seguir avanzando en el tiempo. Continuando dice, mis ancestros descendieron de la iglesia de Dios y se mudaron a Holanda, a Danzig, en los años 1600 aproximadamente, y después de eso migraron a Rusia, donde fueron invitados a Catherine y escaparon a Canadá en 1920. Habían perdido la verdad del sábado, pero siempre tuvieron la Biblia, coloquialmente, y se adhirieron a las doctrinas primarias de la Iglesia de Dios incluso hasta la actualidad. La Iglesia nunca ha muerto. Eso fue lo que dijo Jesús, que las puertas del sepulcro nunca prevalecerían contra ella. Y permanece un remanente de increíble espíritu y fuerza. Ahora, lo que voy a leer enseguida es muy interesante y van a ver un tema acerca de esto mientras seguimos avanzando. Dice, la lección noble fue escrita en el lenguaje de los antiguos habitantes de los valles, los Waldensians o Valdenses, como los conocemos, en el año 1100 después de Cristo. Asombroso, ¿no creen? Extraído del manuscrito más auténtico del original verdadero, donde es visto en la biblioteca pública de la famosa Universidad de Cambridge. La historia de iglesias evangélicas en los valles de Piedmont por Samuel Moreland, 1658. Fue publicado en 1982 y esto es de la página 99. Ahora, podrían preguntar por qué estoy haciendo toda esta lectura. Bueno, lo hago para que podamos ver y recordar lo grandioso que es Dios. Y Cristo siempre está ahí, con Él a su diestra, para mostrarles que Él es la cabeza de la iglesia, que la palabra de Dios es verdadera en todas las eras, de principio a fin, y que podemos depender de ella. Pero vamos a aprender una lección muy importante aquí. Pareciera que en casi cada generación de la Iglesia de Dios, el pecado y las dificultades prevalecían mucho en el mundo por todo lo que estaba sucediendo en el entorno. Recuerden que las cruzadas empezaron en los años 1100. Ahora, ¿cómo vinieron muchas de las personas de las cruzadas? Bueno, vinieron por los Alpes, ¿no es cierto? Por los Alpes bajos, no los Alpes más elevados donde estaba la iglesia. Ellos iban a pelear en el área de Palestina. ¿Y quién era el que estaba reinando ahí? El rey del sur, ¿no es cierto? ¿Y quién los envió a ellos? A aquellos que peleaban las cruzadas. ¿Quién los enviaba, mejor dicho? Bueno, como iban de muchos países europeos, representaban al rey del norte. Ahora pensemos en esto y hagamos un pequeño estudio extra sobre las cruzadas, sobre las batallas que tuvieron, entre otras cosas, porque supongo que podríamos decir que alrededor de los años 1200 estaba cerca el fin, porque estaban sucediendo algunas cosas de las que se habla en el libro de Daniel. Dice que en el tiempo del fin el rey del sur empujará al rey del norte. ¿Y quién estaba empujando o yendo contra el rey del norte? Pues los musulmanes, ¿no es cierto? ¿Quién más vino con el imperio de Genghis Khan? Los ejércitos del este. Así que la iglesia de Dios sí tenía la Biblia, Pero pensemos, si usted fuera parte de los israelitas en los Alpes y escuchara estas cosas, ¿qué pasaría por su mente? Ahora, vamos a leer una declaración de la necesidad de la creencia. Ese es el título, y esto lo hemos tomado de www.theirformation.info, y dice así: Oh hermanos, den oído a una noble lección. Siempre debemos observar y orar. Ahora, ¿no es el mismo mensaje que ustedes tienen en la actualidad? Así es, debemos de observar y orar, como dice aquí. Pues vemos el mundo cerca a una conclusión. Y ellos estaban viendo estos eventos como si fuera a ser el fin del mundo en el año 1100, hace más de 900 años. Dice aquí, ya hay 1100 años completamente cumplidos. Ya que fue escrito de esta manera, pues estamos en el último tiempo. Ahora, ¿qué les parece eso que dice? Dice, debemos codiciar un poco, pues estamos en lo que resta, a saber, en el fin posterior. Vemos diariamente las señales que deben cumplirse. Y en eso, en el aumento de la maldad y la disminución del bien. Estos son los peligros que mencionó la Escritura en los Evangelios y los escritos de San Pablo. Dice así como también que ningún hombre viviente puede saber el fin. Y estaba absolutamente asombrado cuando yo recibí esto. Y por lo tanto, dice aquí, debemos con más razón temer, no como estando seguros si moriremos hoy o mañana, pero cuando el día del juicio llegue, todos recibirán su plena recompensa. Aquellos que han hecho ya sea bien o mal, rechazo, purgatorio. Ahora la Escritura dice, y nosotros debemos creerla, que todos los hombres pasarán a dos caminos, los buenos a gloria y los malvados a tormento. Que, bueno, esto nosotros lo entendemos como que serán quemados en el lago de fuego. Pero dice aquí, aquel que no crea su partida, viene subrayado creencia en la Trinidad, que busque en la Escritura desde el principio mismo, desde que Adán fue formado hasta el tiempo presente. Ahí él lo encontrará, si tiene entendimiento, que pocos son los salvos en comparación con el resto. Porque cada uno que haga buenas obras, el honor del Padre debe ser su primer principio de movimiento. Ahora, ¿no les parece esto asombroso? Porque, ¿qué es lo que predicamos? Decimos que debemos amar a Dios, ¿no? ¿Cómo? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser. ¿No amonestamos nosotros a las personas a que salgan del mundo? ¿O no las urgimos a que salgan del mundo? Bueno, así es. ¿No predicamos contra los pecados del mundo? Lo hacemos. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Estaban haciendo exactamente lo mismo con los medios y herramientas que tenían a su disposición hace 900 años. Dice aquí, él debe también implorar la ayuda de su Hijo glorioso, el Hijo querido de la Virgen María, y el Espíritu Santo, el cual nos ilumina en el camino verdadero. Estos tres, ponemos aquí entre paréntesis la Trinidad Santa, siendo más que un solo Dios, debe ser clamado, lleno de poder, sabiduría y bondad. Debemos rogar y orar por esto frecuentemente, que Él nos habilite para enfrentar a nuestros enemigos. Y vaya que ellos se enfrentaron a la muerte. A pesar de que, como vemos aquí, tenían esa creencia en la Trinidad, ¿sí? Tenían esa creencia de que hay un purgatorio. Pero ellos se enfrentaron a la muerte. Dice, y vencerlos antes de nuestro final, los cuales son el mundo, el diablo y la carne. Entonces, es de lo que hablamos el último día, ¿no es cierto? ¿Qué fue lo que cubrimos durante los días de panes sin levadura? Precisamente esto, Satanás, el pecado y el ser. Otra forma de decir el mundo, el diablo y la carne. Entonces, esto es algo muy interesante y muy asombroso, y estoy muy contento de haber recibido esto. No he podido leer toda la lección, pero eso fue escrito por algún ministro de la Iglesia de Dios en los Alpes hace más de 900 años. Increíble. Ahora, tengo otro libro por G.G. Rupert, que él era un adventista del séptimo día, pero se volvió ministro en la Iglesia de Dios del séptimo día. Él tiene muchas cosas exactamente correctas. Este libro fue publicado en 1911, así que estamos hablando de 800 años después de lo que acabamos de leer. ¿Y qué es lo que vamos a leer? El mensaje idéntico inspirado por Dios. Por eso ayer tuvimos el mensaje de que debemos ir hacia adelante, de que debemos ir hacia adelante sin quejarnos, sin temer, sin dudar, aunque en el mundo en el que estamos entrando va a haber un cambio generacional. ¿Cuántas generaciones ha habido desde el tiempo de Cristo? ¿Qué tan efectiva ha sido la palabra de Dios? Ha sido más efectiva de lo que podemos imaginar. También hay otro libro llamado La Recolección de Israel, escrito por este mismo señor, G.G. Rupert, en 1917. ¿Recuerdan qué sucedió en 1917? Todavía estaba la Primera Guerra Mundial. ¿Dónde se estaba peleando? En Europa y en el Medio Oriente. Ahora, el rey del norte y el rey del sur. Finalmente, los británicos vinieron y tomaron Jerusalén en 1917 bajo el mando del general Allenby. Hay muchas cosas en la profecía que tenían que suceder, pero para esas personas en 1917 parecía que el fin estaba cerca. Déjenme leer esto hablando sobre el peligro amarillo, que se está refiriendo a los grandes ejércitos de 200.000 del este, pero él también predicó correctamente la guerra entre Japón y Estados Unidos en 1911. Es muy interesante. Así que en cada generación, el pueblo de Dios ha tenido que observar los acontecimientos. Y cuando miran esas cosas, hay muchos aspectos de que lo que está sucediendo es parte ya de lo que ocurre en la profecía de los últimos días. Así que vamos a ver otra situación similar. Cuando hay un cambio generacional, es cierto que para aquellos que somos mayores viviendo en esta generación, realmente son nuestros últimos días. Sin embargo, no son los últimos días del plan de Dios antes del regreso de Cristo. El peligro amarillo, como se titula, dice así, tiene aquí dice el peligro amarillo o el oriente versus el occidente como visto por estadistas modernos y profetas antiguos por G.G. Rupert, y lo pueden igualmente conseguir en amazon.com. En la conclusión, capítulo 31, lee, sin duda, algunos de los lectores de este libro dirán, pues si viene esto, no se puede evitar. Por lo tanto, no debemos perturbar nuestras mentes hasta que venga. Si Dios no hubiera hecho provisión para un remedio, entonces sería verdad. Pero tenemos a Nínive como ejemplo para enseñar que la calamidad, incluso ahora, no es necesaria. Y estos eran todos los eventos llevando hacia la Primera Guerra Mundial. La provisión es válida hasta el último momento antes de que pase el decreto. Aquel que está sucio, siga sucio aún. Hasta este punto, el hombre puede arrepentirse y obedecer a Dios. Ahora, ¿no llama Dios a todos al arrepentimiento todo el tiempo? Así es. ¿Cuántos se arrepienten? Bueno, las Escrituras dicen que muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Podríamos decir que pocos son salvos. ¿Y por qué? Porque pocos son los que realmente se arrepienten. Ahora, si el cristianismo se encuentra con el peligro amenazado, o mejor dicho, en peligro amenazante. No habrá nadie a quien culpar más que a sí mismos. Y el cristianismo no lo hizo. Y sí sucedió. Eso es cierto de cada individuo. Cada uno puede escapar si se lo dispone. Por eso es que la Biblia es tan particular para dar toda evidencia de la certeza del evento. En otras palabras, la profecía es verdadera y aunque uno no comprenda completamente cómo se aplica o hasta dónde va a llegar o cuánto tiempo quede, las palabras de la generación en ese tiempo y aplicadas a las personas son ciertas y sí aplican. Solamente hay un motivo que hemos tenido en la publicación de este libro, concretamente para traer atención a los hechos como están registrados. ¿Registrados en dónde? En la Biblia. Esperando que algunos por lo menos tomen el consejo del Señor tan frecuentemente como se dé para arrepentirse y obedecer a Dios. Ahora recuerden las palabras que Dios nos dice, obedezcan mi voz. Entonces dice, esperando que algunos por lo menos tomen el consejo del Señor tan frecuentemente como se dé para arrepentirse y obedecer a Dios en lugar. Noten que dice en lugar de obedecer al hombre. Eso se escucha mucho como los sermones que hemos dado y los sermones que ustedes han escuchado igualmente. Necesitamos no repetir la condición que ahora nos afrenta, pues el registro está siendo escrito diariamente en los medios públicos del país. El crimen no existe en todos lados. Por ejemplo, los miles de asesinatos cometidos cada año a sangre fría. El adulterio es el pecado común de la actualidad. Los divorcios están aumentando diariamente. Los suicidios son un evento diario. El fraude es practicado en transacciones comerciales, en demasiadas instancias como para especificar. Así que no existe en todos lados, sino que existe de las grandes mezclas de publicaciones falsas en nuestros diarios. Ahora, esto que estamos viendo pues era antes de que existiera la radio y la televisión. Vemos por un momento el orgullo del corazón manifestado en las iglesias en exhibición, dice aquí. Estas son las iglesias que guardan el domingo porque él guardaba el sábado y los días santos y entendía la primera y segunda resurrección. No entendía acerca de una tercera resurrección, pero muchos de los escritos de Rupert fueron estudiados por el mismo Herbert Armstrong. Él obtuvo muchas de sus enseñanzas de Rupert y de la Iglesia de Dios del séptimo día. Esa es la realidad. Nunca fue cierto que Herbert Armstrong era como el apóstol Pablo. Eso no es cierto. Toda esta información estaba en la biblioteca a donde él fue todos los días a estudiar durante 6 meses. Ellos vivían al lado de los Remkins. La señora Remkin era miembro de la Iglesia de Dios del séptimo día y se hizo amiga de Loma Armstrong. Y precisamente fue esta señora Remkin que convenció a Loma Armstrong acerca del sábado. Herbert Armstrong se enojó y trató de desmentir esas cosas, pero no lo pudo hacer. Él fue un miembro y ministro de la Iglesia de Dios del séptimo día durante décadas, justo hasta la fundación del Colegio Ambassador en 1947. Ahora, esos son los hechos, hermanos. Por eso necesitamos servir a Cristo, adorar a Dios el Padre y agradecer lo que hizo Herbert Armstrong, pero no debemos quedarnos obsesionados con los hombres porque eso se vuelve idolatría y es uno de los pecados más grandes de la iglesia moderna en la actualidad. Sí, él hizo mucho buen trabajo, pero muy raramente se publican los grandes pecados. Así que, dice aquí, vemos por un momento al orgullo manifestado en las iglesias en exhibición de la vestimenta de iglesia. Las construcciones de la iglesia y el ministerio costoso, todo creciendo del corazón inconverso. Y con esto que dice aquí, le acaba de dar en el clavo. No está muy desatinado de la situación actual incluso. Cuando escribió el cardenal Gibbon el desafío de Roma a los protestantes, lo hizo 18 años antes de esto precisamente. Dice aquí, los fraudes electorales son comunes, al igual que el soborno político. Último, pero no menos importante en la lista de los crímenes, es el otorgar de la nación con tal de obtener la licencia a hombres para repartir los venenos mortales del licor y todos los medios finitos que destruyen el alma. El aumento diario de la pobreza y la multiplicación de las viudas y huérfanos y miles de crímenes sucediendo son el resultado de la licencia por naciones cristianas con tal de obtener. ¿No vengará Dios por esto? No se engañen. Lo que un hombre siembra, eso también segará. G.G. Rupert, predicador y evangelista de la Iglesia de Dios del Séptimo Día. Este material es asombroso. Y eso prepara el escenario para lo que vamos a hablar el día de hoy. Queremos cubrir y queremos hablar de que estamos entrando a un cambio generacional en nuestro mundo y también en la iglesia. Miren las fotografías de aquellos que asisten a la fiesta de tabernáculos. Se muestra una gran fotografía. ¿Y qué se ve? Se ven a muchas personas mayores que han sido fieles. Eso es lo que muestra. Entendamos que necesitamos predicar el evangelio para que Dios pueda llamar a más personas, porque Dios es quien da el llamamiento. Las personas tienen que responder y nosotros tenemos que proveer y ayudarles. Así como el señor Rupert usó la publicación para sacar su trabajo, cuando salió la radio, Herbert Armstrong usó la radio para publicar su trabajo y posteriormente la televisión. Ahora nosotros tenemos el internet y tenemos los medios para llegar mucho más allá de lo que sabíamos en ese entonces. Los que hemos estado en la iglesia durante 30, 40 y 50 años. Se va a incrementar y se va a multiplicar aún más. Veamos un ejemplo en el libro de Jueces. Porque siempre hay un momento en el que la iglesia es esparcida cuando comienza. La iglesia ha sido esparcida para purificarla. Esa ha sido la finalidad de Dios. Cuando se esparce y empieza, se tiene el celo evangélico para seguir adelante, para hacer lo que es necesario. Y eso se ha multiplicado cientos o miles de veces con la iglesia esparcida. Ahora, ¿cuánto está haciendo cada iglesia? ¿Dónde lo están haciendo y en qué parte del mundo están? Solo Dios lo sabe y Cristo es la cabeza de la iglesia. Estamos viendo las cosas que causan un cambio generacional. Y a manera de comentario, recuerden que Jesús dijo: como eran los días de Noé, así serán los días de la venida del Hijo de Hombre. Vino el diluvio y los destruyó a todos. El arca era un gran barco. No tenía una base redonda porque eso haría que se volteara. Así que tenía una base plana, al parecer. Si veo una imagen de un arca con una base redonda, entonces es porque han malentendido ese aspecto de la construcción del arca de Noé. Ahora, ellos tuvieron 385 días de un año bisiesto, más unos días para pensar sobre la vida, la obediencia y el servir a Dios. Ahí había animales, el arca se afirmó posteriormente cuando el nivel del agua bajó y pudieron salir. Dios reabasteció la tierra e hizo un pacto especial con ellos. Esto también nos muestra cómo empiezan las cosas y rápidamente se degeneran en prácticas malvadas. Jueces 2:2 dice: y no harán tratado con aquellos que viven en esta tierra, derribarán sus altares. ¿Sí? Dios dijo que Él los trajo a la tierra, Él se las iba a dar, pero no obedecieron su voz, porque les dijo: mas ustedes no han obedecido mi voz. ¿Qué es esto que han hecho? Haciendo tratos con el pueblo de la tierra por esclavos para ustedes. Entonces Dios dijo, verso 3, y también dije: no los ahuyentaré de delante de ustedes, sino que serán espinas en sus costados, y los dioses de ellos serán una trampa para ustedes. Entonces todo el pueblo lloró y lamentó. ¿No es eso cierto, hermanos? A las personas no les gusta que se les diga que van a tener tiempos difíciles. No nos gusta. Nosotros estamos teniendo tiempos difíciles. Dice aquí en el verso 5. Y llamaron el nombre de ese lugar, el lugar de llanto. Verso 7. Y el pueblo sirvió al Señor todos los días de Josué. ¿Es importante que haya un líder? Sí. ¿Qué le sucedió a esta nación cuando tuvimos un líder cuyo propósito era destruirla? Por 8 años estuvo cerca de lograrlo. Así que quien sea que esté en liderazgo es importante y claro que va a influir. Continuando en el 7, dice: todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué, quienes habían visto todas las grandes obras del Señor que él hizo por Israel. Y Josué, el hijo de Nun, el siervo del Señor, murió. Y todos los padres murieron también. Verso 10, y también toda esa generación fue reunida a sus padres. Y ahí se levantó otra generación tras ellos que no conocía al Señor, ni siquiera las obras las cuales él había hecho por Israel. Ahora, ¿qué tan corta es la memoria de las personas? Veamos algunos de los mismos pecados cometiéndose en las iglesias de Dios, los cuales provocaron la caída. Siempre recuerden que lo que hicieron ayer, sea bueno o malo, lo que hayamos hecho ya pasó. Dios está viendo lo que se está haciendo hoy. ¿Cuáles son sus intenciones y mis intenciones para mañana? Justo como escribieron hace cientos de años estos dos escritores que citamos, si usted y yo nos arrepentimos, entonces Dios honra eso. Es muy cierto. ¿Qué nos dice la oración modelo que nos dejó Jesucristo? Provéenos todos los días. Perdona nuestros pecados. Ayúdanos a perdonar a otros como tú nos perdonas, ¿no es cierto? Así es. Aquí están. ¿Y qué sucedió? Casi se puede sobreponer la Iglesia de Dios Universal aquí, verso 11. Y los hijos de Israel hicieron lo malo a la vista del Señor y sirvieron a Baalim. Ahora, ¿cuántas personas que estaban en Universal ahora guardan domingo, Navidad, las Pascuas, todo ese tipo de cosas? Estamos viendo lo mismo, ¿no? Verso 12. Y abandonaron al Señor Dios de sus padres, quien los sacó de la tierra de Egipto. Las personas en la actualidad están abandonando a Dios, quien los llamó a salir de este mundo. Dios aún va a lidiar con ellos. Él les dará una oportunidad para arrepentimiento, así como nos la ha dado a nosotros. Ahora, ¿no piensan que es mejor entender cómo está viviendo, cómo estamos viviendo ahora, para que podamos arrepentirnos de aquellas cosas que hemos hecho? Porque cuando nos arrepentimos, nos proponemos hacer las cosas mejor. ¿No es eso lo que Dios quiere que hagamos? Por supuesto. Dice aquí, y siguieron a otros dioses, incluso los dioses de los pueblos que estaban alrededor de ellos, y se inclinaron ellos mismos a ellos y provocaron al Señor a ira. Y a manera de comentario, diremos que recientemente encontraron un pequeño ícono conocido que era de los tiempos de Ezequías. Lo encontraron en una de las excavaciones arqueológicas. Lo conocen porque estaba con una de las monedas que fue fechada en la época de Ezequías. Y ese ícono era la diosa con el pequeño en sus brazos, del año 800 antes de Cristo. Ahora, ¿qué ha cambiado? Hemos visto que la naturaleza humana vuelve a lo mismo una y otra vez. Algunas de las iglesias convencionales siguen la doctrina de Satanás de destruir la designación del género, y al destruir el conocimiento de Dios, Satanás puede establecer la religión mundial. Y es para donde vamos. No se están absteniendo de hablar de Dios en el género masculino. Eso pavimenta el camino para la diosa femenina. Ahora, ¿ha cambiado algo? Esta es la generación a la que nos tenemos que enfrentar.